Aunque la política ha perdido protagonismo en las últimas semanas a raíz de que la autoridad la tiene y el foco está en el sector salud, no por eso la política ha perdido importancia. Queremos hablar sobre las relaciones entre gobierno y oposición y sobre la escena política en la actualidad con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe. Me complace mucho establecer un contacto telefónico con ella. Jacqueline, bienvenida al programa Terapia Chilense. Estoy aquí con Arturo Fontaine. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola, Jacqueline.
Jacqueline, quería hacerte la siguiente consulta para entrar de lleno en los temas de fondo. ¿Tú crees que hay en este momento, o puede haber, piso político para un acuerdo gobierno-oposición? Te lo pregunto porque después de la tramitación del ingreso mínimo de emergencia, las relaciones quedaron un poco heridas, un poco lastimadas. Hay declaraciones de ambos sectores que apuntan en esa dirección, pero también se encuentran declaraciones que permiten esperar, tener alguna expectativa en orden a que algo parecido a un pacto social podría ser viable.
Yo espero que sí. Ahora, hay sin duda que no es tan fácil, porque yo creo que la voluntad de poder avanzar en pactos sociales existe. Yo mentiría si dijera que no veo eso en la oposición. Lo que de repente hay dificultades en el contenido de ese pacto, porque en muchos casos hay visiones muy distintas en torno a cómo avanzar para poder recuperar a nuestro país después de que pase toda esta pandemia y esta crisis económica y sanitaria.
Yo creo que sería bueno separar los temas. Hay unos temas que tienen que ver con el tema sanitario propiamente tal, otro tema que tiene que ver con la crisis económica y cómo se va a gestionar de aquí a fin de año, digamos, esa crisis económica, y los acuerdos más permanentes para el Chile que viene, llamémosle. Y me imagino que ahí debiera entrar en ese cuadro, debiera entrar el tema de la reforma de pensiones, tema que yo personalmente pensaba que ya estaba cancelado, que ya había pasado su momento. Pero parece que no es así, pues, ¿no?
No, yo espero que no. Yo creo que más allá de cómo se haga eso, que yo creo que en torno a eso sí ojalá hayan consenso, el tema de las bajas pensiones es un tema que hay que abordarlo. Es decir, no puede seguirse chuteando eternamente. Acá hay una realidad en donde personas que han trabajado toda su vida por distintas razones, ya sea porque trabajaron en mucho tiempo con boleta de honorario, porque no cotizaron cuando eran jóvenes, que es cuando más rinden los ahorros previsionales, o porque tuvieron grandes lagunas previsionales. No, hoy día, a pesar de haber sacado adelante con su esfuerzo a su familia y en parte también a nuestro país, hoy día están con pensiones muy bajas. Entonces, yo creo que es un tema del cual hay que hacerse cargo. Probablemente no con la urgencia que teníamos antes del 18 de octubre, porque hoy día hay otras cosas que son más urgentes, pero sí, no hay que dejarlo de lado.
Arturo.
Hola, Jacqueline. Mira, yendo un poco a lo que ves por las próximas semanas, ¿tú crees que va a haber piso para apoyar esta ley que significa un respaldo, una red de protección para los que ganan honorarios, los que cobran vía honorario, los trabajadores independientes?
Yo creo que existe la voluntad para poder generar alguna ayuda para ese grupo de personas, que no es menor, ¿eh? No es el mayoritario, pero no es menor.
Sí, son más de un millón de personas.
Claro.
O sea, ¿tú crees que eso podría salir? Porque con eso como que se completaría la red de protección que ha ido tendiendo el gobierno,
sí,
para los distintos sectores.
Sí, lo que pasa es que lo que hizo, el proyecto que presentó el gobierno es enredado. Para ser bien sincera, es decir, es novedoso, es distinto, pero no es tan fácil, porque mezcló la ayuda puntual y de emergencia con la solución permanente.
Sí.
Y la solución permanente al final del día es una especie de sistema de reparto.
Yeah.
Es un impuesto obligatorio de un 0,4% de la remuneración anual para un seguro catastrófico que solo, del cual solo se puede hacer uso por un acto de autoridad. Es decir, entonces, a lo mejor es la única solución viable, no lo sé, pero el mezclar las dos cosas entrampa un poco la discusión.
Ya, ¿tú crees que eso puede dificultar la aprobación? Oye, Raquelín, déjame llevarte un tema un poco más general. Uno tiene la impresión de que, por las encuestas, en forma muy reiterada, la inmensa mayoría de la población está pidiendo medidas muy duras para contener el coronavirus, piden cuarentenas obligatorias, en fin. Eso es lo que refleja, por lo menos, las encuestas de forma muy consistente. ¿Tú percibes esa misma realidad en los militantes y simpatizantes de la UDI o hay una posición política vinculada a esto de alguna manera?
No, yo creo que la gente está asustada. Es decir, con esto que están, sobre todo, aumentando los niveles de contagio, lo que es natural que suceda, yo, para que tengamos claridad, es imposible erradicar el virus mientras no haya una vacuna. Es decir, nosotros vamos a tener, el virus va a seguir en el ambiente hasta que logremos que alguien en algún país invente la vacuna. Y por lo tanto, mientras el virus esté, la posibilidad de que nos contagiemos va a seguir vigente. Y yo creo que si no sale la vacuna pronto, lo más probable es que el 60% de la población se va a infectar, por lo menos. Porque la característica del virus es que es tremendamente contagioso. Entonces, el que todo el mundo se quede encerrado en su casa, claro, evita los contagios, pero tú vas a salir y te vas a contagiar igual. Entonces, lo que hay que lograr, y yo creo que el gobierno en eso ha sido hábil, es que la gente se vaya contagiando de a poco. De manera que cuando las personas se contagian, aquellos que se agravan, porque hay un porcentaje que se agrava, bajo, pero hay un porcentaje que se agrava, pueda tener la atención de salud necesaria para tratar de manejar el cuadro adecuadamente bien. Entonces, por eso son las cuarentenas móviles o dinámicas, las cuarentenas preventivas, es decir, tratar de evitar que cuando se genere un foco, ese foco se expanda a otros lados, pero es imposible evitar que la gente se contagie. De hecho, ningún país lo ha logrado. Lo que se ha logrado es que los contagios sean, ojalá, no masivos. Y por lo tanto, la gente, como se da cuenta de eso, está asustada. Y de repente, cuando uno tiene miedo, claro, dice, no, mejor cerrémonos. Pero no necesariamente es la mejor solución. Hay que tratar de hacer compatible este contagio paulatino junto con el tratar de que esta especie de hibernación del país nos permita mantenernos algo en marcha para que podamos seguir funcionando un poco al menos.
Jacqueline, quiero hacerte una pregunta sobre ambiente político. ¿Tú dirías que el ambiente político actual, atendiendo básicamente a la variable relaciones gobierno y oposición, ¿tú dirías que el ambiente político actual es mejor, es igual o es peor que el de los últimos 6 meses, entendiendo por los últimos 6 meses lo que vino después del 18 de octubre?
Mira, yo creo que es más o menos igual. Yo creo que es más o menos igual.
Más o menos igual.
Lo que pasa es que en el Senado en general el ambiente es mucho mejor que en la Cámara. Y por lo tanto es una...
No obstante que para el gobierno a veces el Senado es mucho más duro que la Cámara.
Sí, porque... pero
ahora, los senadores tienen mejores maneras, parece.
Es que también yo creo que es importante la forma, el no caer en las descalificaciones, el poder defender las ideas con argumentos más que con consignas de trinchera.
Sí,
pero en general yo te diría, es un ambiente extremadamente ideologizado, extremadamente polarizado, en donde se legisla desde la desconfianza, lo que hace que se pierda un poco a veces la objetividad. Entonces, eso dificulta el poder buscar buenas soluciones. Yo creo que la polarización que se está viviendo en el país, más allá de que la forma puede ser más adecuada en el Senado, es muy alta, alta.
Entonces, ¿Y tú dirías que en términos, si extrapolamos esta mirada. ¿Tú dirías que la sociedad chilena continúa igual de polarizada que hace 6 meses o no?
No lo sé, fíjate. Yo creo que hoy día la gente está asustada, ¿no? Yo creo que el tema de la polarización política como que ha quedado un poco de lado. Y yo no sé mucho cómo va a evolucionar esto. Ojalá que evolucione por el camino del sentido común y la cordura, porque la única manera en que vamos a poder recuperar nuestro país y poder recuperar en parte lo que hemos perdido en estos últimos meses es no solo con unidad, sino que además tomando las medidas adecuadas. Que no.
Ahora, ¿tú te das cuenta que la crisis económica va a radicalizar en algún sentido mucho las posiciones y probablemente va a haber un sector político del país interesado en presionar en esa misma dirección y hacer que el conflicto social sea más frontal e incluso más violento?
Absolutamente, yo no tengo duda de eso. Y es más, de repente uno ve que frente a esta situación que está viviendo, hay algunas personas, sobre todo de la izquierda más dura, que continúan con un lenguaje de protesta y tratando de impregnar una especie de lucha de clase en cada una de las situaciones complejas que estamos viviendo. Es decir, y acá la verdad es que esta situación no discrimina. El país completo va a ser más pobre, el país completo está sufriendo una crisis sanitaria, el país completo va a vivir lo que significa haber perdido todo lo que hemos avanzado en los últimos 30 años.
Jacqueline, esa izquierda radical, ¿con qué partidos se identifica o agrupación?
Yo diría más bien, yo diría con el Frente Amplio, el Partido Comunista, y parte también de la centro izquierda.
O sea, del Partido Socialista, por ejemplo.
El Partido Socialista, algunas personas de la Democracia Cristiana muy radicales. Pero algunos.
Dime una cosa.
Básicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Déjame hacerte una pregunta ahora muy de largo plazo, una pregunta hipotética, así pensando a futuro. Cuando tú miras el futuro a largo plazo y te imaginas al Frente Amplio llegando a la Moneda, ¿cómo te imaginas el Chile, ese Chile? ¿Qué significaría para Chile que el Frente Amplio o sus ideas llegaran al poder?
No, yo creo que eso significa que vamos a retroceder 40 años, es decir, en términos económicos, de desarrollo, de proyección, vamos a tener, claro, es decir, en donde cuando al concepto de desigualdad o de falta de igualdad, para decirlo de alguna manera, se le pone como sinónimo la imposibilidad de la gente de progresar, caemos en lo que le ha pasado a todos los partidos que han tenido un socialismo duro, que es la mediocridad, el empobrecimiento de su población, la incapacidad de poder salir adelante. Entonces, yo creo que cuando pase todo esto y la gente que hoy día es probablemente las familias que son primera generación profesional, que probablemente sus padres tuvieron una situación económica mucho más difícil y hoy día ellos han podido tener su casa, una casa propia, que a lo mejor la están pagando, un auto, incluso pueden ser dos autos que están, claro, estaban súper encalillados, pero incluso podían salir de vacaciones al extranjero, hoy día van a perder eso, no lo van a poder volver a hacer porque van a estar en una situación de vulnerabilidad económica infinitamente mayor y yo espero, y sinceramente espero, que si eso sucede, que yo creo que a muchas personas le van a suceder, y cuando miren lo que han perdido, ojalá que el país pueda retomar el camino que nos llevó en muy poco tiempo a poder tener esos niveles de desarrollo. En muy poco tiempo nosotros pasamos de ser un país con una gran masa de extrema pobreza a un país de clase media, en donde, claro, la gente decía, no, es que están endeudados. Sí, están endeudados. Es cierto, y hay que mejorar eso, pero hemos avanzado mucho. Y todo eso que hemos avanzado, no sé si todo, pero un porcentaje importante de lo que hemos avanzado lo vamos a perder, es producto de la crisis económica internacional.
Ya, por lo que veo, Jacqueline, tú todavía no das vuelta la hoja del estallido social, todavía no das vuelta la hoja de las protestas y de las movilizaciones.
Yo creo que existe el riesgo, porque los tiempos de crisis son tiempos también de populismo. de la respuesta fácil, porque como la gente lo está pasando mal, ojalá pudiéramos encontrar una respuesta fácil para resolver los problemas de manera inmediata, pero eso no existe ni en política, ni en las políticas públicas, ni en la vida en general. Los problemas difíciles no se solucionan de un día para otro, hay que trabajar duro para poder resolverlos. Y por lo tanto, ojalá nuestro país tenga la madurez necesaria, la que tuvo hace en los últimos 30 años para poder tomar el camino que lleva a la solución del problema, que es el camino del trabajo, de la estabilidad, del salir adelante, porque de lo contrario, si queremos que las cosas se resuelvan al tiro, claro, es muy posible que en ese escenario los populismos de izquierda y derecha puedan cambiar.
Dinos, Jacqueline, tú hablas de los 30 años con mucho entusiasmo y la protesta se produjo con este eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, o sea, fue una cosa contra los 30 años, ahí tú estás enfrentando ese movimiento. Dado eso, con la mano en el corazón, desde tu punto de vista político, ¿fue acertado llegar a este acuerdo para echar abajo la Constitución vigente?
Yo creo, yo creo que en ese minuto no había otra opción, sinceramente, por eso nos... Porque acuérdate que en ese minuto el país estaba incendiando literalmente por los cuatro costados. Había el dólar, ahora ya está en 800 de rato, pero en ese momento estaba pasando la barrera de los 800 así como súper subiendo muy rápido. Y
soplado.
Se preveía, soplado, exactamente, y se preveía una corrida bancaria grande a los días siguientes, lo que era de verdad un escenario súper riesgoso para el país. Y por lo tanto, en ese minuto, nosotros consideramos, y por eso nos sumamos a esto, de que la política tenía que dar una señal de que las diferencias, por muy profundas que fueran, y nosotros tenemos diferencias muy profundas con la izquierda, se podían resolver conversando. Y por eso llegamos a este acuerdo en donde de hacer un plebiscito. Y nosotros peleamos para que en ese plebiscito se pudiese manifestar la gente que consideraba, como nosotros, que la actual Constitución se puede mejorar, pero le había dado la estabilidad necesaria al país para poder avanzar y tener el país que teníamos. Con todos los defectos, pero también con todos los logros que sí, con objetividad podríamos reconocer.
Pero la razón por la cual entonces se produce esta transacción, este acuerdo, ¿es porque va a haber una corrida bancaria?
No, fue porque el escenario en ese minuto era
insostenible.
Insostenible, esa es la palabra, insostenible.
¿Pero por qué? ¿En concreto en qué era insostenible? ¿Qué es lo que habría pasado si esto no hubiera ocurrido? Supongo que ustedes se niegan al acuerdo, ¿qué hubiera pasado?
Yo creo que la violencia se hubiese mantenido. Yo creo que...
¿Tú crees que bajó después de esto?
No, objetivamente bajó, eso es comprobable. Bajó considerablemente y hubo como una especie, no bajó a cero, pero bajó considerablemente. Y yo creo que con los niveles de violencia que estábamos teniendo, probablemente el sistema democrático chileno habría sido también insostenible y eso era lo peor que le podía pasar al país.
Ya, o sea, tú estás satisfecha en ese sentido con el acuerdo, tú sigues convencida que fue una buena solución, dada la circunstancia, digamos.
¿Aló?
Sí, te estamos escuchando.
Ahí volví.
Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, estamos conversando con ella aquí en Terapia Silencio. Y quiero llevarte a otro tema, Jacqueline. ¿Cómo están las relaciones internas en Chile Vamos, en la coalición de gobierno?
Bien, no hemos visto poco, sí, pero... A lo mejor eso hace que estén bien.
A lo mejor eso favorece el clima de amistad cívica al interior de la coalición.
No, yo en general están bien, y yo creo que más allá de los altos y bajos que existen en las relaciones humanas, en todas las relaciones humanas, yo creo que por lo menos nuestro conglomerado, más allá de las tensiones, como decía, ha tenido la habilidad para poder mantenerse en el tiempo. Somos partidos que tenemos visiones distintas de las cosas, pero entendemos que tenemos una responsabilidad de poder sostener al gobierno. Nos podrá gustar o no algunas de las cosas que hacen, pero creo que nuestra responsabilidad es que al gobierno le vaya lo mejor posible, porque si le va bien al gobierno, le va a ir bien a Chile. si le va mal al gobierno, también le va mal a Chile. Entonces, creo que eso, al final del día, con todas las diferencias que hemos tenido, es lo que ha primado, y cuando las cosas se han tensionado fuertemente, hemos encontrado los caminos y los canales para poder resolver esas diferencias.
Oye, ¿qué te parece una opinión tuya sobre los niveles de aprobación con que está en estos momentos el gobierno? Que si bien es cierto, son más del doble incluso de los que de los niveles que llegó a tener después del estallido, siguen siendo bajos, ¿no? Siguen siendo bajos, sí. Porque los niveles de desaprobación al presidente son del orden del 60-65%.
Sí. A ver, yo creo que es el gran mérito que haya mejorado su aprobación en una situación como la que estamos viviendo, en donde la gente lo está pasando mal. En general, los gobiernos tienden a aumentar cuando la gente tiene, la población, la ciudadanía tiene logros, éxitos, cuando las cosas van funcionando bien. Y la verdad es que hoy día es una situación bastante compleja. Entonces yo creo que es un mérito que haya podido mejorar su aprobación. Ahora, es evidente que claro, no va a ser la óptima porque estamos en dificultades y porque estamos aprendiendo.
Sí, pero en Chile en los últimos años, oye, no ha habido una correlación muy estrecha, digamos, entre la bonanza y la aprobación a las políticas públicas, al gobierno de turno, digamos, ¿no? Piñera tuvo buenas cifras, por ejemplo, en su primera administración, y cifras no tan buenas en el plano político.
Sí, bueno, hay distintas variables que influyen, pero claramente yo creo que hoy día hay que tener cuidado en términos a cómo va a evolucionar esto, porque esta pandemia está, primero no sabemos cuándo va a terminar,
no.
que yo creo que es un desafío para los economistas. Porque tú puedes tomar medidas si tú sabes que van a durar 2 meses, ya vamos a estos 2 meses. Pero esto puede durar más.
Oye, y es un desafío, y es un desafío también, Jacqueline, para los políticos, porque no sabemos, digamos, si vamos a ser capaces como país de cumplir el calendario electoral bien frenético que tenemos para los próximos meses.
Es bien loco el calendario electoral
sí,
que tenemos.
Sí, o sea, visto con ojos de hoy día, con ojos pandémicos, digamos, es completamente loco. No solo
con ojos pandémicos, sino con ojos de sentido. Es decir, una elección casi cada 2 meses.
Es raro. Es raro.
Y por eso es que nosotros habíamos planteado el que se fuera la elección de gobernador.
Ahí se fue. Estábamos conversando con la senadora de...
¿Me escucharon ahí? Porque parece que me fue un poquito la señal. ¿Ahora volví?
Volviste. Estabas diciendo que a ti te parecía una locura, digamos, esta elección que vamos a tener de gobernadores regionales. Hacia allá creo, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros cuando se hizo la... Porque hubo que regentarlo. Es decir, y había que regentarlo rápido porque... En el fondo, las fechas del plebiscito se nos venían encima y nosotros llegamos al acuerdo para regendar el calendario político un día, no sé, una semana, y la semana siguiente se supone que partía la franja electoral.
Claro.
Entonces, había que hacerlo rápido porque era, es decir, en ese escenario era incomprensible hacer una franja política. Entonces, pero nosotros planteamos ahí que nos parecía que la elección de gobernadores debía postergarse para la elección de los consejeros regionales, para por lo menos evitar la segunda vuelta de los gobernadores regionales.
Para hacer coincidir esa elección, claro, con la otra.
Hacer coincidir una elección, y eso nos disminuía por lo menos, en vez de 7 íbamos a tener 6 elecciones, pero igual sigue siendo mucho. Oye, para la elección de abril, para el alcalde, vas a tener, si es que gana el apruebo en el plebiscito, vas a tener alcaldes, concejales, que son como 2.000, más turnos constituyentes, vas a tener una cantidad de candidatos, pero que es una barbaridad.
Sí. ¿Y tú crees que va a agarrar el apruebo en el plebiscito?
No sé, yo espero que no. Sinceramente espero que no, porque creo que el escenario que tiene Chile desde el punto de vista económico es súper complejo. Y un escenario de... perdón, espérate. un escenario de un proceso constituyente genera inestabilidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder poner a Chile de pie, para que haya inversión, es justamente lo contrario, es estabilidad. Entonces yo creo que ya cambiemos lo que hay que cambiar, pero dediquémonos a poner de pie este país y vamos a quedar de verdad muy mal heridos. Muy heridos en el ala, sí. Así es.
¿Tú eres partidaria de correr el plebiscito de fecha, Jacqueline?
Mira, yo prefiero ni siquiera plantearlo, porque se genera una... Cuando cualquiera de nosotros, y yo en particular que soy presidente del partido, lo plantea, se genera una discusión artificial para distraer la atención de lo importante. Pero yo creo que, así como van las cifras, hay que evaluar desde el punto de vista sanitario si se está, va a estar en condiciones de hacer una elección como corresponde.
Claro. Y con los debidos plazos para que las distintas posiciones hagan campaña.
Exactamente, porque en el fondo acá, esto mismo que estoy planteando yo, creo que hay que tener la posibilidad de plantearlo directamente.
Bueno, ese sería uno de los primeros puntos de la tabla que tendría que analizar un eventual pacto social para el futuro, digamos, ¿no es cierto? O sea, revisar ese calendario electoral.
Pero por eso te digo, por eso decía yo que desde el punto de vista de los contenidos no hay mucho acuerdo, porque desde esa perspectiva no hay mucha voluntad, lo vimos, de generar, ni siquiera hay acuerdo en la oposición en torno a esos temas.
Ahora, sería lamentable, oye, que se haga el plebiscito y que al final termine acudiendo a las urnas una fracción muy minoritaria del cuerpo electoral, porque eso va a invalidar, va a quemar esa carta y no va a tener la debida legitimidad que estamos esperando.
Absolutamente, sí, sí. Nosotros lo hemos planteado, porque en el fondo gran parte de la argumentación de quienes quieren cambiar la Constitución no es que sea mala. No es que sea porque, o sea, es porque tiene, según ellos mismos lo plantean, un pecado de origen.
De origen.
Entonces, y por lo tanto, ese pecado de origen le genera falta de legitimidad. Ahora, ¿qué va a pasar con un proceso constituyente si es que no están las condiciones dadas para que la gente vaya a votar? Si la gente tiene miedo, si hay baja participación. También va a tener falta de legitimidad porque la gente no se pronunció.
Sí. Va a haber ahí un vacío. Bueno, Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, senadora de la República, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Te agradecemos mucho el contacto.
No, muchas gracias a ustedes y la gente que nos está escuchando, que por favor se quede en la casa, porque no es campaña del terror, es la pura y santa verdad. Tenemos que cuidarnos entre todos para que ojalá no se genere un gran pic de contagio.
Muchas gracias, Jacqueline.
Gracias a ustedes.
Para los buenos momentos, para cuando tengamos grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda de la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, en esta edición del programa. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Arturo Fontén. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.